Pero antes de sostres te voy a dar a uno de los ídolos de mi generación. Yo sostengo desde hace muchos años, Mari José,
¿sí?,
que ha sido es el mejor jugador de baloncesto que yo he visto jamás.
Yo.
A mí el que más me ha emocionado es el que me hizo del Madrid. Y desde entonces he sido siempre del Madrid de baloncesto, que es otra de las contradicciones que ilustra mi trayectoria. Es canario, ya se retiró al final de los 80, pero todavía nos acordamos cómo se pasaba el balón por debajo de las piernas, por la espalda, por siempre hacía, no aparecía, no estaba el balón y de repente lo tenía él, pero ya lo tenía otro. Y volvía y revolucionaba un partido, lo cambiaba, salía en esos tiempos, después de un tiempo muerto, y la verdad es que ponía boca abajo el marcador. Claro, era un Glover Trotter, el Glover Trotter blanco. Es como así ha titulado José Luis Hernández este libro que ha dedicado en Círculo Rojo, la editorial, al gran, único e incomparable Carmelo Cabrera, al que saludo esta mañana por primera vez en mi vida. ¿Qué tal, Carmelo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, que sepas que he ido por ahí siempre diciendo esto que te he dicho ahora mismo.
Lo sé y lo he leído además, pero es que parece que es recíproco, ¿no? Porque yo también solo hablo del estilo herrerista o herreriano, no sé cómo llamarte. Pero que sepas, y no es peloteo, soy un gran admirador tuyo.
Pues chico, con que me admiraras un 5% de lo que te admiro yo, ya tendría yo suficiente para toda mi vida, porque el haber sido... Algunos te dirían en un principio que tú eras un poco chulo jugando a baloncesto.
Y bastante loco. Yo he chocado con la incomprensión, ¿no? Porque cuando me ficha el Real Madrid, pues es algo como un estilo anárquico, que soy un indisciplinado, que me salgo fuera de los cánones marcados por una rigidez y por una dictadura, y en el que yo veía un baloncesto en blanco y negro y quería darle algunas pinceladas de color, y no me lo permitían. Pero entonces choqué con la incomprensión, y menos mal que mantuve ese estilo de juego, y al final, pues parece que hasta alguien lo ha podido copiar o plagiar o imitar, que eso es bueno, y para mí ha sido muy gratificante.
Tú llegas al Real Madrid en el año 68. En ese año todavía estaban Emiliano Sevillano, Aiken, los hermanos Ramos.
Estaban todos, Clifford Luick, estaban los hermanos, claro, Ramos, como bien dices, Cristóbal, Paniagua y un largo etcétera, ¿no?
¿Cuál de aquellos jugadores es el que te marca una pauta, el que te impresiona empezar a jugar con ellos?
Yo admiraba mucho a Emiliano, ¿no? Porque era el que metía muchos puntos, pero también a todos, en particular a Aiken, que era un jugador que no llegaba a 2 metros y que se movía a las mil maravillas en 1 metro cuadrado debajo del aro. Pero como yo creo que Ferrandis no tenía buena empatía ni sintonía con él, pues casi no me permitían que le admirase. Pero él también me destacaba, decía que tenía mucho por venir, porque los pases que le daba siendo junior, y fueron de los jugadores que me han impactado. Pero en realidad me han impactado todos mis compañeros, por esa sabiduría que tenían y porque siempre he reconocido, y es verdad, que eran mucho mejores que yo. Y jugar al lado de esos auténticos monstruos, para mí, me facilitaba mucho la labor.
Bueno, luego en la selección tú has sido más de 100 veces internacional, si no me recuerdo mal. Y en la selección has coincidido con varias generaciones de, es decir, los que ya se iban y los que iban llegando, desde los que se iban, los Buscató y Lluís y compañía, los que venían de verdad del Juventud, y luego los que empezaban a crecer con el Barça, que era un equipo, es decir, cuando tú jugabas prácticamente el Barça no existía. Existió más tarde la selección de baloncesto, ¿verdad?
Existía, ¿no? Pero hasta que no llegó a Aito, pues no hubo un cambio. Y yo recuerdo haber ganado con el Real Madrid 2 veces en la época de Walter Cerviak por una diferencia de 60 puntos, y eso es abismal, al segundo o al máximo rival tuyo. Pero a partir de ese momento, cuando entra Aito García Reneses, cambia mucho la sección y ya empieza a ser un club muy serio en la sección de baloncesto y muy competitivo a la hora de ganar títulos también frente al Real Madrid.
Claro, yo te hablaba del tiempo en el que en Barcelona, yo vivía en Barcelona. Entonces en Barcelona solo estaba el Picadero, ¿te acuerdas del Picadero Dam?
El picadero Dan.
Claro, ahí estaba Soler y aquellos grandes jugadores, y Martínez, Álvaro, y luego nace la sección del Barça. Sí que estaba el Juventud, que era la otra, el gran rival del Madrid en ese momento era el Juventud, ¿no?
Sí, el Juventud era el equipo que jugaba y disputaba las finales de la Copa del Generalísimo en aquella época, y que también ganaron muchas, ¿eh? Y era, digamos, el máximo oponente del Real Madrid. El Barcelona, hasta entonces, que no, luego aparecen ya pues los jugadores como Héctor Blondet, que era máximo encestador en la Olimpiada de Múnich, quiero recordar, y también Carmichael, Charles Thomas y un largo etcétera, ¿no?, de jugadores que empiezan a ser grandes a esa sección.
Los grandes rivales del gran Real Madrid de aquella década, entre el 68 y el 78, en Europa, ¿quiénes eran? ¿El Ignis de Varese, el CSKA, el TSKA? ¿Cuáles eran los? ¿El equipo de Meneghini? ¿Quién?
Los más fuertes eran, eso como bien apuntas, ¿no, Carlos? El Dino Meneghin era el auténtico bastión del Ignis de Varese en el norte de Italia. Luego estaban los Andreyev, Belov, etcétera, en el TSKA de Moscú. También habían equipos yugoslavos de la época, ¿no? Y ha empezado a despuntar el Maccabi de Tel Aviv con tal Brody, Berkovic, etcétera. Pero yo diría que los más fuertes y los que más defendían era el Ignis de Varese, que precisamente en mi etapa del Real Madrid podemos ganar dos Copas de Europa, una en Nantes en el 74 y otra en el 78 contra los italianos, que son los triunfos continentales más importantes que hemos conseguido a lo largo de esa década.
¿Qué diferencia había entre aquel baloncesto de aquella época y el baloncesto de ahora de estos tipos que son también espléndidos, los Gasol, Navarro, compañía?
Principalmente físico, ¿no? Era un baloncesto muy físico. Y también en cuanto a nóminas, ¿eh? Monumento, hay dos grandes diferencias.
Me imagino.
Dos grandes diferencias. Pero sí que había un baloncesto, los rusos practicaban un baloncesto bastante hermético, bastante triste, muy cerrado, muy organizado. Siempre no querían perder ningún balón, no corrían, y cuando fallaban cogían el rebote, y otra vez porque tenían grandes jugadores con mucha altura.
Tachenko.
Por ejemplo, y luego vienen los Sabonis, etcétera, Andreyev, y todos estos que eran auténticos líderes debajo de los tableros. Pero el baloncesto no era un baloncesto rápido. Yo siempre decía que era un baloncesto, el del telón de acero, un poco en blanco y negro, y que a mí me gustaba darle un poco de colorido, de las asistencias, de los pases, del espectáculo, y cambiar un poco esa tónica del baloncesto, que afortunadamente luego vinieron los yugoslavos, como Dražen Petrović y Mirza Delibasic, que eran unos jugadores muy espectaculares y muy finos, y cambiaron toda la dinámica del baloncesto que ha llevado al baloncesto actual, con el Sergio Rodríguez, con Jules, con Rudy, etcétera, etcétera.
¿Tú hubieras, de haber nacido en esta época, jugado en América?
Era un baloncesto también muy cerrado, ¿no? Yo no tuve oportunidad de ver nunca baloncesto americano, porque al vivir en Canarias la televisión no llegaba y solo nos llegaba en algún partido 15 días más tarde, porque no estaba el satélite. Y jugar en Estados Unidos, primero tenías que haber nacido en Estados Unidos, ser americano, haber estudiado en una universidad y luego poder dar el salto. Yo creo que hubiese podido jugar y ser un jugador normalito en la NBA, pero sí que me hubiese encantado hasta entrenar y participar de ese baloncesto maravilloso que se juega más allá del Atlántico.
Pero es que yo, viéndote a ti jugar, y recuerdo jugadas tuyas inverosímiles, yo estoy viendo a los bases de la NBA. No necesariamente gigantes, que son pues tipos como tú, con un 85 o una cosa así, o incluso más chicos, ¿no? Ese juego lo estoy viendo ahora en la NBA, pero ya te lo veía a ti hace 30 años.
Yo vi a algún jugador como era Bob Cousy, luego, posterior, ¿no? Y que jugaban pues con un juego así de botar el balón, pero no de pasarse el balón por medio de las piernas. Yo creo que cuando vi una película de los Harlem Globetrotters, campeones de ébano allá por el año 61, me impactó y vi alguna jugada que eso me hizo reflexionar de pasar del fútbol que yo jugaba al principio desde la infancia para cambiar al baloncesto y empezar a practicar un deporte o un juego o un estilo totalmente diferente al que se jugaba. Se tiraba con dos manos, no se tiraba en suspensión, se defendía en zona siempre, no se presionaba. Y ahí fue cuando empiezan los robos de balón, los cambios de ritmo, cambios de dirección, pases por la espalda o pases por medio de las piernas. Y ahí es cuando empieza la evolución o la efervescencia de ese baloncesto que yo creo que llevaba dentro.
Eso que cuando tú salías eras cambiar, sabías que salía Carmelo Cabrera y podía cambiar un partido. Esa capacidad para revolver una pista que estaba dormida, medio muerta, no funcionaba, es ¿de dónde te surgía todo ello? Es decir, ¿cuál era el estímulo que te hacía salir y cambiarlo todo?
Yo casi siempre salía en la segunda parte, o Pedro Ferrandis me tenía ahí como un as en la manga, ¿no? Y cuando el partido estaba muy tranquilo, pues quería revolucionarlo, que se corriese mucho, se robasen balones, que el contrario se viese desbordado por esa situación. Y eso es lo que, en principio, a mí me facilitaba estudiar al contrario durante los primeros 20 minutos o 15 minutos y luego cambiarlo. Y ya sabían mis compañeros, tanto Walter como Brabender, que tenían que correr, que teníamos que meter canastas en pocos segundos, que teníamos que robar balones, que hubiese un poco de caos en el campo, ¿no? Un poco revolucionando todo el juego para sorprender al contrario. Y casi siempre salía bien, otras veces no, pero sí que podíamos revolucionar el partido.
Oye, este libro, el Robert Trotter Blanco, tiene vocación social también, ¿eh? Porque 1 euro de cada ejemplar lo vas a destinar a una ONG, ¿verdad?
Pues sí, a Corazones y Vidas de Canarias, de niños que tienen cardiopatías congénitas, y entonces hemos querido, además un precio bastante asequible, porque cuesta 19,95 y parte de ello, 1 euro, va a ir destinado a esta ONG. Yo siempre siempre me ha gustado ser altruista, pasar muchos balones, dar asistencia y ayudar al prójimo también. Y en este caso, pues bueno, pues me ha encantado la idea de poder seguir ayudando a los niños aquí en Canarias que tienen esas cardiopatías, esas dolencias en el corazón, pues para poder ayudar con un granito de arena en esta obra que ha escrito el periodista tinerfeño José Luis Hernández Torres.
Fueron 10 años en el Madrid, anduviste luego en el Valladolid, y en Valladolid, en Miñón Valladolid, y luego en Canarias. En Canarias fue una segunda juventud tuya, lo que pasa que ya tus seguidores no te seguíamos, ya no estábamos allí como para verlo, ¿no? Pero en Canarias la verdad es que floreció el mejor Carmelo Cabrera también, hasta que te fuiste en el 88.
Sí, en el 81 me vuelvo a Tenerife, a La Laguna, y juego 7 años. Y coincide también con 2 americanos muy buenos. Yo tuve la suerte primero en Valladolid de jugar con otro que era el extraterrestre Nate Davis, que empezamos con los alley-oops. Y ya en Tenerife pues fue un auténtico carnaval, ¿no? Con el público y con 2 americanos maravillosos como eran Mike Harper y Eddie Phillips. No sé si recuerdas uno que empezó a pegar tiros y le llamaban el pistolero. Y que conseguimos los mejores resultados de toda la historia del equipo y del club Canarias de baloncesto. 2 veces quedamos sexto, que para mí suponía como quedar primero en la competición, porque los 5 primeros de arriba eran inamovibles, como Madrid, Barcelona, Juventud, etcétera, y quedar sexto viviendo en las islas con todos los problemas que puedes tener, de la distancia con la península y de preparar partidos en la pretemporada, pues no sabía a quedar primero y participar en una competición europea. Así que fue un disfrute total en las islas y haber prolongado mi vida deportiva, que al final jugué 20 temporadas.
Sí, no está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Estás hecho un chaval, me dicen, ¿eh?
Me intento cuidar, ¿no? No tanto la procesión va por dentro, pero no me quejo también porque suelo hacer algo de deporte, de caminar. Ahora vamos el día 25, el Viernes Santo, a terminar lo del Camino de Santiago con Vicente Ramos y Juan Corbalán.
¡Hombre!
Y todo eso te alegra y te anima muchísimo, ¿no? Que hay que tener un espíritu joven.
Vicente Ramos, que era el que llevaba la nuca mejor pelada mejor de afeitada de todos, sí, sí, era una cabeza, llevaba un afeitado militar casi.
Con muy buena memoria, pero yo creo que los dos hermanos, tanto José Ramón como Vicente.
José Ramón, ¿no? Como Vicente, los dos eran así, sí. Chaparodicos, pero la verdad que eran bravos, muy bravos. Oye, me ha hecho mucha ilusión, Carmelo, tengo muchas ganas de verte un día.
Igualmente.
Y echar un rato contigo porque, todavía, sobre todo para darte las gracias por tantos años que he disfrutado como un animal viéndote jugar. Ha sido la ilusión, el destello, la felicidad.
Para mí es muy gratificante que eso haya ocurrido y una persona como tú, que también te admiro muchísimo y que cuando tú quieras, encantado de darte un abrazo y encantado de estar en tu programa.
Mira, pronto nos vamos a Canarias, a Las Palmas, hacer el programa. Te llamo y echamos un rato, pero del tirón, ¿eh?
No, esperemos.
Del tirón. Gracias, Carmelo. Un abrazo muy fuerte. Carmelo Cabrera. El Globetrotter Blanco. Este libro que le va a devolver a los mejores años del baloncesto español, que han sido durante muchos estos y otros. El libro que ha escrito José Luis Hernández Torres.